desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El vicepresidente de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de Indonesia, Putu Supatma Rudana, dijo que la Unión Interparlamentaria en Nusa Dua Bali fue un impulso para que Indonesia restaurara los sectores económico y turístico afectados por la pandemia del COVID-19. La implementación de MotoGP de Indonesia 2022, que tendrá lugar del 18 al 20 de marzo de 2022 en el Circuito Internacional de Mandalika, reactivará la industria del turismo en la provincia de Nusa Tenggara del Oeste. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán dice que un acuerdo nuclear bueno y duradero está al alcance. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, declaró que varios logros de la descentralización fiscal en los últimos 20 años han mostrado resultados positivos y han contribuido al desempeño nacional. Esto dijo Sri Mulyani en el inicio de la socialización de la Ley de Relaciones Financieras entre el gobierno central y los gobiernos regionales en Jakarta el jueves. Sri Mulyani explicó que algunos de los logros positivos en esta descentralización fiscal incluyen la brecha en la capacidad financiera entre regiones o Tail Index, que muestra una tendencia decreciente de 0,33 en 2016 a 0,23 en 2020, o una disminución del 0,1. También se produjeron aumentos en los ingresos tributarios regionales y en la gestión de las administraciones financieras regionales. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, enfatizó que su equipo impulsará el programa de siembra de manglares digitales como destino turístico y de conservación del medio ambiente. El programa está ubicado en turismo de manglares de Telok Bedi, en la aldea de Sungai Kupah, la Regencia de Kuburaya, Kalimantan del Oeste. Así lo dijo Sandiaga Uno en Pontianak el jueves. Según Sandiaga Uno, el concepto de plantación de manglares digitales es muy interesante porque combina los conceptos de conservación ambiental, turismo y digitalización impulsados por la juventud en Kuburaya. En el objeto turístico de manglares Teluk Berdiri, aldea Sungai Kupah, la comunidad puede participar en la plantación de manglares comprando las semillas. Una vez adquiridas, posteriormente el administrador sembrará e informará a través de la aplicación para que el sembrador o comprador de las semillas puedan monitorear el desarrollo del crecimiento del manglar a través de la aplicación. La agitación global con la situación geopolítica actual hace que los precios de la energía sean muy altos e impredecibles. Este es un desafío para el desarrollo de los mercados de carbono, no solo para Indonesia, sino para todos los países que ahora se están enfocando en el cambio climático. Esto fue dicho por la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, en la Cumbre de Finanzas Sostenibles del Instituto de Finanzas Internacionales de 2022, que Antara monitoreó en línea el jueves. Sri Mulyani dijo que estaba discutiendo con el mercado de capitales de Indonesia sobre el precio apropiado del carbono que se comercializará en este momento. De hecho, también recibió ofertas de Londres y Singapur que están desarrollando su mercado de carbono para trabajar juntos. Según Sri Mulyani, actualmente el gobierno de Indonesia ha aprobado una ley sobre impuestos al carbono como un compromiso para reducir el dióxido de carbono. El vicepresidente de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de Indonesia, Putu Supatmarudana, dijo que la Unión Interparlamentaria en Nusa Dua Bali fue un impulso para que Indonesia restaurara los sectores económico y turístico afectados por la pandemia del COVID-19. Putu, en su declaración escrita en Jakarta el jueves, dijo que el impulso de la Unión Interparlamentaria que se lleva a cabo del 20 al 24 de marzo en Nusa Dua Bali también se utilizará para reactivar el turismo de Indonesia. Además, el impulso de Unión Interparlamentaria se utilizará para buscar un lado común relacionado con los problemas del cambio climático y los problemas relacionados con el daño ambiental, así como el uso de energía limpia. Según Putu, el mayor desafío hoy es lograr las metas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030. Por lo tanto, debe ser un compromiso global para el mundo hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La implementación del MotoGP de Indonesia de 2022, que tendrá lugar del 18 al 20 de marzo de 2022 en el Circuito Internacional de Mandalika, reactivará la industria del turismo en la provincia de Nusa Tenggara del Oeste, dijo el personal experto de la Oficina del Personal Presidencial Helson Siagian en Jakarta el jueves. Helson Siagian, en un comunicado recibido en Jakarta el lunes, dijo que MotoGP 2022 es un evento internacional que es el orgullo de Indonesia. El entusiasmo del público y de los turistas resultó ser muy alto. Esto también está indicado por el rápido aumento en el nivel de reserva de alojamiento en el área de Lombok. Helson explicó que según un informe de la Oficina Provincial de Turismo de Nusa Tenggara Occidental a la Oficina de Personal Presidencial, del total de 17.833 alojamientos disponibles, 11.169 alojamientos o el 62% de ellos han sido alquilados. Entre el 4 y 7 de marzo también se han reservado un total de 547 alojamientos. Estos alojamientos no solo se encuentran en Mandalika y Mataram, sino también en Sambalun, Jerobaru, Gili y Tete Batu. Mientras tanto, por el lado del transporte, se registra que se reservaron más de 15.000 boletos aéreos al Aeropuerto Internacional Lombok Zainuddin Abdul Majid del 12 al 20 de marzo de 2022. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo el viernes que un acuerdo nuclear está al alcance si Estados Unidos actúa de manera realista y consistente. Irán y Estados Unidos estaban en desacuerdo sobre revivir el tratado nuclear de 2015 el jueves después de que Teherán sugiriera que había nuevos obstáculos y Washington dijo que persistían problemas difíciles. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves que designará a Colombia como país aliado estratégico no miembro de la OTAN, otorgando el estatus estratégico a un aliado clave en una turbulenta región en la que Washington busca aislar a Rusia. El mandatario estadounidense hizo el anuncio durante un encuentro en la Casa Blanca con su homólogo colombiano Iván Duque. El estatus de aliado principal fuera de la OTAN es una designación otorgada por Estados Unidos a los aliados cercanos que tienen relaciones de trabajo estratégicas con Washington, pero que no son miembros de la OTAN. Argentina obtuvo este estatus en 1998 y Brasil en 2019. Durante el encuentro, los presidentes aseguraron que trabajarían para firmar un acuerdo regional sobre migración en la Cumbre de las Américas en junio en Los Ángeles. Colombia alberga actualmente a 1,9 millones de migrantes de la vecina Venezuela. Biden agradeció a Duque por condenar a nombre de Colombia la invasión de Rusia a Ucrania y reiteró que es una amenaza para la paz mundial. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre observando la política exterior del presidente electo de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol. Corea del Sur ya tiene nuevo presidente, Yoon Suk-yeol, del opositor conservador Partido del Poder Popular, fue elegido presidente para reemplazar a Moon Jae-in. Derrotó a su principal rival liberal en una de las elecciones presidenciales más duras del país. La diferencia en sus ganancias fue de poco menos del 1%. ¿Cuál será la política exterior del presidente electo Yoon durante los próximos 5 años, especialmente en la región de Asia Oriental? La región de Asia Oriental es un punto estratégico donde se encuentran los intereses de grandes países como China, Japón, Corea del Sur y Corea del Norte. Entonces, es interesante saber cómo es la política exterior de Yoon, especialmente para la región del este de Asia. Si observa sus promesas de campaña, se cree que Yoon está utilizando un enfoque agresivo en política exterior. Durante la campaña, Yoon, según cita BBC News, prometió apoyar el desarrollo de tecnología para realizar ataques preventivos en territorio norcoreano si la situación era urgente. Con respecto a la política sobre Corea del Norte, Yoon ha enfatizado que las sanciones contra Corea del Norte deben mantenerse hasta que se logre la desnuclearización completa. En las relaciones con China, Yoon, citado en Britasatu.com, prometió construir relaciones entre Corea del Sur y China basadas en el respeto mutuo. Los observadores no confían simplemente en la promesa de Yoon. Según el análisis de la corresponsal de la BBC en Seúl, Laura Bicker, se espera que Yoon también adopte un enfoque agresivo con China. En contraste con el presidente Moon, quien ha priorizado la diplomacia y la negociación. La pregunta es que, ¿tomará Yoon realmente el enfoque agresivo para manejar los problemas con sus vecinos de Asia Oriental, como se ve en sus promesas de campaña? Shin Yul, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Myeongji, como citado en dw.com, reveló que Yoon no tiene experiencia en política exterior. Según Shin Yul, las cuestiones de política exterior durante el periodo de la campaña se plantearon sin una comprensión histórica adecuada ni consideraciones diplomáticas. En base a esto, las promesas en campañas que se consideran agresivas no necesariamente serán cumplidas por Yoon durante los próximos 5 años en el poder. Se espera que la política exterior de Yoon se base en consideraciones diplomáticas en el futuro, porque al fin y al cabo, la diplomacia es la mejor manera de resolver los problemas entre países. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانغ جان شوي بي تاي كو جو إي فان شي سين سين غوان جوان بين دو في يان دا تشوان بو ودا كو جو باو هو ني ودا كو جو باو هو وو
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 11 de marzo de 1966, el Super Samar firmado por el presidente Sukarno. SuperSemar es la abreviatura indonesia de Surat Perintah 11 Maret o el orden del 11 de marzo. Fue un documento firmado por el presidente indonesio Sukarno el 11 de marzo de 1966, dando al comandante del ejército, el teniente general Suharto, autoridad para tomar las medidas que consideraba necesarias. Dado que el SuperSemar supuestamente se firmó en la ciudad Bogor, es extraño de que el SuperSemar esté firmado como Jakarta. Una de las dificultades en la investigación histórica sobre el SuperSemar es que ya no se encuentra el documento original. Se informaron que en los archivos nacionales de Indonesia tenían dos copias del SuperSemar, una emitida por el Centro de Información del Ejército y otra por el Secretario de Estado, y que había diferencias significativas entre ellos. El siguiente acontecimiento histórico es del 11 de marzo de 2004. Los atentados en Madrid, España. Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, España, conocidos por el número NIMO 11M, fueron una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid entre las 7:36 y las 7:40 del 11 de marzo de 2004. En hora punta, los atentados llevados a cabo por Al-Qaeda y el Grupo Islámico Combatiente Marroquí. Fallecieron 192 personas y alrededor de 2.000 resultaron heridas. Las víctimas fueron de España, Rumania, Ecuador, Bulgaria, Polonia, Perú, Colombia, Marruecos, Ucrania, República Dominicana, Brasil, Honduras, Cuba, Chile, Francia, Filipinas y Senegal. Es el mayor atentado de la historia de España y el segundo mayor atentado cometido en Europa, por detrás del atentado de Lockerbie de 1988. Terminamos hoy en la historia con el 11 de marzo de 2011, el terremoto y tsunami de Japón. El terremoto y tsunami de Japón de 2011, denominado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico, en la región de Tohoku de 2011, o gran terremoto de Japón Oriental, fue un terremoto de magnitud 9,1 megavatios que creó olas de maremoto de hasta 40,5 metros. El terremoto ocurrió a las 2:46 hora local del viernes 11 de marzo de 2011. Tras el terremoto se generó una alerta de tsunami para la costa pacífica de Japón y otros 20 países en toda la costa pacífica, América, desde Alaska a Chile. La alerta de tsunami emitida por Japón fue la más grave en su escala local de alerta, lo que implica que se esperaba una ola de 10 metros de altura. Se observó una ola de 10 metros de altura en el aeropuerto de Sendai, en la prefectura de Miyagi, que quedó inundado con las olas que barrieron coches y edificios a medida que se adentraban en tierra. La Agencia de Policía Nacional Japonesa confirmó 15.893 muertes, 2.556 personas desaparecidas y 6.152 heridos a lo largo de 18 prefecturas de Japón. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Oyentes, mi compañero Advent Tambun tiene una entrevista con Ana Barraquilla, turista de Alicante, España. Lleva un mes con su pareja en Bali. Vamos a escuchar la entrevista. Adelante, Arfen.
Sí, muy buenas tardes a todo el mundo desde Radio Indonesia, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Radio oyentes, esta vez vamos a estar con Ana desde Alicante, que ya está en Bali. Un mes en Bali, cruzando la ola de la pandemia y preferir venir a Bali con todo el problema que había enfrentado. Ana, ¿qué tal todo en Bali?
Hola, muy bien. Aquí desde Bali la verdad es que todo muy bien, no me puedo quejar, bastante contenta de estar aquí.
¿Y cuánto tiempo ya estás en Bali?
Pues un mes, Llegué a principios de febrero, así que sí, un mes.
O sea, justamente en la ola de incertidumbre de la pandemia viniste. ¿Y cuántos días estuviste en la cuarentena?
Pues yo cuando contraté el hotel eran 7 días. Lo que pasa que tuve la suerte de nada más aterrizar en Yakarta, había cambiado a 5 días. Okay. Entonces, bueno, fueron 2 días que me quité de cuarentena. Así que fueron 5 días en total.
Claro, 5 días. Viniste con tu pareja, ¿verdad?
Sí, sí.
5 días con la pareja, no.
Sí, con el jet lag y todo, al final se me pasaron cortos.
Ok,
sí.
En Bali, cuando aterrizaste en Bali, respiraste el aire. ¿Cuál es la primera impresión que tenías?
Bueno, el aire es muy diferente. O sea, al final yo también vengo de Alicante ahora, y allá, aunque hace buen tiempo, ahora mismo en febrero yo me vine cuando había 9 grados. Entonces llegar aquí fue como, wow, cuánto calor, ¿no? Fue lo primero que pensé. Pero sentí como muy buenas vibras, sentía como mucha energía positiva. Cuando llegué, la gente es muy amable, la gente de aquí de Indonesia es muy amable, es muy abierta. Entonces me sentí muy bien, me sentí pues como que había llegado a casa, ¿no? Aunque nunca había estado aquí.
¿Y pocos turistas en ese momento?
Sí, muy, muy, muy pocos. Además, coincidimos con unos españoles, pero casi cuando llevamos ya un mes aquí. O sea, que no habíamos visto prácticamente a nadie.
¿Y ahora, después de un mes, está llegando gente?
Sí, ya se nota. La verdad es que ya se nota. Por una parte, no quiero, ¿no? Porque digo, estamos como muy bien viendo las cosas turísticas y las típicas de aquí, cuando no hay colas, no hay gente, pero también creo que necesita Bali, que venga este turismo para dar vida, ¿no? Y al final que también se sienta esa energía por aquí, por la isla.
Poco a poco la vida, la privatización, la vida ha vuelto a la normalidad, ¿verdad?
Sí, y más se nota, ahora ya han quitado la cuarentena y los visados también están cambiando, así que se está notando. Además, diría que cada día, diría que ya veo un poco más de tráfico, o veo más gente por la calle, se nota.
Y también tuviste oportunidad de aprovechar y conocer algo muy turístico en Bali sobre Ogo Ogo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Cuéntame algo, por favor.
Bueno, me impresionó mucho porque no sabía lo que era. Yo vine a Bali y no sabía que había esta tradición aquí. Entonces me dijeron, oye, que este día es el Día del Silencio, es el Año Nuevo de aquí en Indonesia, pero el día de antes hay una tradición de que van por las calles con unos, sí, elaboran como unos muñecos muy grandes. Y era como, ¿cómo? Yo tengo que ir a ver eso, ¿no? Quiero sentir esa cultura porque es muy diferente y no sé cuándo voy a volver a tener la oportunidad. Entonces sí, el día antes del Día del Silencio fue aquí, yo vivo en Canggu, y se tiran por todas las calles, estuvieron todas estas personas llevando a estos muñecos, ¿no? por todas las calles. Eran muy grandes, la verdad me impactó muchísimo, y cómo lo vivían, ¿no? Además, o sea, la gente lo vivía muchísimo, entonces, no sé, me pareció muy curioso.
Con toda la vida religiosa en Bali, ¿te parece algo raro, algo que cómo? Es que en Bali la vida, entre la vida diaria y la vida religiosa practicante, es como se mezcla. Tú puedes ver en cada sitio la gente está practicando su religión, tiene templo en su casa, y esto, ¿cómo te parece?
Bueno, a mí me parece súper bien, ¿no? Al final son culturas, al igual que en España tenemos nuestra cultura, que hay otra, y me gusta mucho conocerlas. No soy una persona que me cierro y digo, no quiero conocer culturas. No, no, me gusta saber el por qué lo hacen, cuándo lo hacen, y me gusta, ¿no? Saber al final qué hay detrás de toda esta gente que practica su religión. Entonces, sí, me gusta mucho. Además, he tenido la oportunidad de visitar algún templo, y me gusta mucho, además, cómo lo vivís, ¿no? Y sobre todo el Día del Silencio, creo que sería un día súper necesario en todo el mundo, ¿no? Claro, de hacer un poco de introspección en cada uno. O sea, de verdad que creo que vais muy avanzados en cuanto a esto.
Yo cuando estaba en España, visitaba muchas ciudades y visitaba sobre todo las fiestas, pero también los sitios culturales como Alhambra. Y siempre... Cuando salía de ese sitio, quería llevarme un mensajito de mi viaje. Por ejemplo, Alhambra, siempre me queda en la mente una expresión de la madre del Buen Abadil. No llores como una mujer lo que no has podido defender como un hombre. ¿Sí? Un refrán que te marca la vida, ¿no? Sí. No quieres que no, yo quiero luchar esto, no quiero luchar porque no quiero que algún día arrepiento por no haber hecho algo. Tú, en este mes, quizás es demasiado pedirte tanto, pero quizás ya tienes algo que te da algo. A ver, vacaciones es como vaciar algo y rellenar con cosas nuevas, ¿no? ¿Has rellenado tu algo vacío en la vida con cultura balinesa?
¿Has aprendido? Bueno, a lo mejor.
Y te marca. Demasiado. Demasiado. Sé que ese es un tiempo demasiado corto, pero no se sabe, quizás te ha marcado algo.
Sí que a lo mejor es un poco pronto para decirte que a lo mejor he llenado un vacío que tenía, pero sí que estoy aprendiendo mucho y es en cómo son las personas aquí. Es verdad que a lo mejor, sí, en España también hay personas muy buenas, ¿no? Y muy simpáticos, muy abiertos, pero creo que tienes que venir aquí para sentir la diferencia, ¿no? Creo que por mucho que lo explique yo ahora no se va a entender. Pero aquí las personas... las veo buenas. Yo hablo con una persona de aquí y, hola, el hecho de preguntarte es muy típico de, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas tu día? Es como, uy, ya tienes un segundo que esa persona te está preguntando, oye, ¿cómo estás y cómo llevas el día? O el hecho de que también las personas que están trabajando, que tú vas a su comercio y te preguntan, hola, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Es como, es un trato muy cercano. Son personas muy amables que están dispuestas a ayudarte. Entonces, veo como, sí, eso es lo que más me ha chocado, diría yo aquí de Bali, ¿no? Que a pesar de que en España somos muy abiertos, somos muy simpáticos, creo que ahí coincidimos un poco, pero a lo mejor va más, bueno, tú a lo tuyo, yo a lo mío, a lo mejor si tengo que servirte en el restaurante, te sirvo y ya está, me da igual el día que tengas, me da igual cómo te llames y punto, ¿no? Aquí veo que acabo de ir a un sitio, a una tienda, a un restaurante y salgo con la sensación de que quiero volver. Solamente por el servicio que me han dado, ¿no? Al final el producto o el servicio después es secundario, ¿no? Pero me ha pasado eso mucho.
Y siempre con sonrisa en la boca,
siempre con sonrisas, sí.
Y es que nosotros, no sé por qué nosotros aceptamos los visitantes, los que vienen a nuestra casa, nuestro
sí.
Siempre, no sé, abrimos el corazón, la mano, ven, ¿qué haces? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres tomar algo? Es como cuando uno viene a nuestra casa, es como venir una gracia. O sea, hay que recibir la gracia con buena mano, ¿no? Buen servicio. No sé de dónde viene, pero me han contado una vez un señor mayor, quizás por la cultura de marina. Sabes que el mar no tiene el dueño. Si nosotros vivíamos, ganábamos, no éramos gente de la tierra, o sea, ganamos la vida más haciendo cosas en el mar. Pues el mar no tiene el dueño. Cuando vas, encuentras algo en el mar adentro y tú, ay, mi amigo, ven a mi casa, ven a mi barco. Es como tu hermano, o sea, no sé si es por eso. Es que, ¿sabes que Indonesia, 70% del territorio, 70% es el mar? Bali es una isla pequeña de...
Es la isla.
Y esto, diciendo esto, ¿tienes ya planes para visitar otras ciudades aquí en Indonesia o te quedas ya con Bali suficiente y ya no quiero más?
No, yo soy muy abierta también. Aunque Bali me esté encantando, no me cierro a nada. Es decir, yo quiero seguir viajando por Indonesia, ya que tengo la oportunidad aquí de conocer este maravilloso país, ¿no? Que te puedo decir ahora mismo que me encanta. Quiero seguir conociendo y quiero seguir visitando islas, por supuesto. Porque además he visto que, aunque sea un mismo país, hay diferentes culturas, hay diferentes tradiciones. Entonces, claro, al igual que quiero conocer las de Bali, me gustaría conocer el resto también.
Bueno, vienes a Yogyakarta, a conocer Borobudur, Prambanan, luego a Orangután en Kalimantan, Borneo, Komodo en Flores, ¿no? Y a mi pueblo, tienes que venir a mi pueblo.
También, sí. Claro que sí.
El lago más grande en Indonesia. En el centro, sí. Centro del lago hay una isla y es una regencia, o sea, un municipio dentro del lago. O sea, tiene que ir en barco a alcanzar la isla.
Wow.
Grande, grande, ¿eh? Y también tiene su propia cultura, ¿no?
Qué interesante.
Pues Ana, tú esto después de un mes vas a terminar todo el viaje, vas a volver a Alicante o tienes planes para, no sé, alargar las vacaciones y quedarte para siempre aquí en Indonesia. También estás bienvenida. Bien. Estás bienvenida.
Lo sé, quién sabe. Yo creo que con todo lo que tengo que vivir todavía aquí, creo que no voy a volver pronto a España. Creo que aún quiero seguir descubriendo y, bueno, dejarme llevar un poco, ¿no? A ver qué es lo que me depara el destino aquí. Quién sabe cuánto me voy a quedar, pero lo que quiero, sobre todo, es vivirlo. Quiero vivirlo, quiero disfrutar.
Disfrutarlo para vivir. Bien, Ana, es un placer poder conversar contigo, saber algo de ti y lo que estás haciendo en Bali, disfrutando algo de Bali. Pues para cerrar todos, antes de cerrar esta charla, pues podría darnos un mensaje desde Bali a los radios oyentes.
Bueno, que si tenéis la oportunidad, vengáis a vivir aquí la experiencia, aunque sean unos días o un mes. Os animo a todos que vengáis a conocer la isla, porque estoy segura que os va a marcar y vais a querer volver.
Vais a querer volver desde Radio Indonesia, Voice of Indonesia, Centambun, desde Indonesia al mundo entero.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Thank you.
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo cultural en la provincia de Celebes, Sur Oriental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Chia-Chia es una tribu minoritaria que vive en la isla de Buton de la provincia de Celebes, Sur Oriental. Esta tribu es única porque su gente escribe y lee en la escritura coreana llamada Hangul. Por lo tanto, no es de extrañar que muchos nombres de lugares de esta zona estén escritos en el idioma coreano. Además de seguir manteniendo su idioma local con la escritura Hangul, la comunidad tribal de Chia-Chia también sigue manteniendo sus artes y cultura. Una que aún se conserva es el baile de Chungka. Chungka no es una danza cualquiera. Esta danza ya existe antes de la llegada de la religión al pueblo de Wabula, uno de los pueblos habitados por la tribu Chia-Chia. Ahora este baile se toca durante las ceremonias de boda. Estimados oyentes, antes de que se realice el baile Chungka, primero se canta la canción tradicional de Waironi, sin el acompañamiento de danza y tambores. Luego la danza Chungka está interpretada por los hombres y la danza se acompaña con instrumentos musicales tradicionales tales como grandes y pequeños gongs y tambores. En esta sesión de danza, el parabela o líderes tradicionales y otros líderes tradicionales masculinos realizan la danza Chungka. Esta parte de la danza significa el proceso de ocurrencia humana, desde el viaje del espíritu humano a un trozo de agua. Estimados oyentes, después del baile por los hombres, las mujeres o esposas de parabela y otros líderes tradicionales realizan la danza Chungka. El baile Chungka realizan estas mujeres significa el viaje humano en el útero, es decir, del agua al coágulo de sangre. En la ceremonia de boda de la comunidad local después de la danza Chungka, se realiza la danza Ngibi. Este baile se realiza en parejas utilizando un pañuelo. Esta danza significa alegría, porque de un coágulo de sangre se convierte en carne e hueso. El baile se cierra luego con el baile de los novios con sus familias. El baile de las dos novias significa el proceso de convertirse en un ser humano completo. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje cultural con la danza de Chungka en la provincia de Celebes, Sur Oriental. y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre estudiante de programa de estudios de literatura árabe Facultad de Ciencias Culturales de la Universidad de Indonesia, gana premio en Asia Youth International Model United Nations Academy 2022. Raihan Roni Wazir, estudiante del programa de estudios de literatura árabe de Facultad de Ciencias Culturales de la Universidad de Indonesia, ganó dos premios como mejor delegado y mejor documento de oposición en el evento Asia Youth International Model United Nations Academy 2022 en Bali. La competencia Asia Youth International Model United Nations Academy 2022 se llevó a cabo del 18 al 21 de febrero de 2022. Roni participó en la competencia en Comité Sessions el 19 de febrero de 2022 y ganó premios Best Delegate y Best Position Paper. Fue colocado como representante del Estado para el Comité de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas. Durante la conferencia se observó que Roni estuvo bastante activo al dar discursos de apertura, presenta muchas mociones para el debate, dirigir a todos los delegados en sesiones de caucus no moderadas y liderar la preparación de proyectos de resolución. El decano del programa de estudiantes de literatura árabe, Facultad de Ciencias Culturales, de la Universidad de Indonesia, Dr. Bondan Kanumuyoso, dijo que este logro demostró que la pandemia del COVID-19 no impidió que los estudiantes siguieran sobresaliendo. Anteriormente, Roni participó en varios otros concursos de modelos de las Naciones Unidas y ganó varios premios, como un premio de mención de honor y un premio de elogio verbal en 2021. También ha sido presidente del Virtual Model ASEAN para Jóvenes 2021. Asia Youth International Model United Nations Academy 2022 es un programa con una simulación del concepto de la sesión de la ONU que está especialmente diseñado para aquellos que quieren desarrollar sus habilidades para hablar en público y negociar. Los participantes provienen de países asiáticos. Esta fue Miscelánea de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata sobre obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Y en esta ocasión les presentaré una canción regional de la provincia de Java Central, titulada Walang Keke, que será cantada por Waljina. Esta canción fue compuesta y popularizada por una mayor cantante japonesa, Waljina, en la década de 1960. La canción cuenta la experiencia de la cantante Waljina y otras cantantes femeninas en ese momento, porque a menudo recibían un trato desagradable por los hombres que solo se las consideraba cantantes o artistas. Y como dice la letra de la canción, no te burles de las mujeres. Si se deja, se siente medio muerto. Así que no subestime a las mujeres ni piense en la cantante como una mujer fácil. Y bueno, vamos a escuchar la canción de la provincia de Java Central titulada Walangkeke, interpretada por Waljina. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.